Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Yo vengo pronto. Visita ebenezervillanueva.org.
Hemos estado conversando, hermanos, acerca de las veces que en el libro de Apocalipsis la Biblia nos enseña que Jesús dijo que Él va a regresar pronto. Y entonces encontramos cuatro veces que el Señor dice, más veces, pero cuatro que nos aplican a nosotros, que el Señor dijo que va a regresar. Cuando el Señor Jesucristo regrese, dice la Biblia que los muertos en Cristo se levantarán. Los que quedamos vivos, que de esos queremos ser nosotros, vamos a ser transformados y levantados. Entonces hemos visto que la primera vez que el Señor dice como promesa que Él va a regresar es a la iglesia de Filadelfia. Y entonces hemos visto Apocalipsis capítulo 3 y verso 7 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia estas cosas, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es el verso 7. Nos saltamos hasta el verso 12. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces en el verso 12, en los versos anteriores, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes. Y vimos que una de las cosas que tiene la iglesia de Filadelfia es poca fuerza, poca potencia, poca energía. Y para algunos, como hemos dicho, para algunos esa poca potencia puede ser insignificante. Otra persona puede decir: sí, esto es lo que tienen, lo mínimo de fuerza tienen. Lo que tienen ellos no es mayor cosa, no es nada comparado con lo que yo tengo, dirá alguna persona. Pero es bien interesante ver y entender, hermano bendito, oígame, no solamente ver, sino que entender Permítame decirlo así, el pensamiento de Dios. Que a pesar de que se ve poco, para el Señor eso es suficiente para hacer la obra que Él quiere hacer. Y estuvimos viendo entonces varias cosas que se pueden hacer con lo mínimo de poder. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que dejar que el Señor haga en nuestro corazón es quitar esos problemas tal vez de megalomanía. ¿Usted sabe qué significa la palabra megalomanía? Yo solo sé la megapaca, dirá alguien. Mega, la palabra mega en griego es grande. Entonces cuando se dice megalomanía es gente que siempre quiere grandeza y grandeza y grandeza. Entonces hay corazones que necesitan ser sanados de megalomanía. Porque hay veces en que Dios nos da muchas bendiciones a nosotros en semilla. Pero como la gente estaba esperando grandeza, menosprecia la semilla y esa semilla nunca creció, nunca llegó a ser grande. Pero hay otro tipo de personas que aprecian todo lo que Dios les da y entonces lo reciben y cuando se dan cuenta empieza a crecer y a crecer y a crecer y a producir los frutos que Dios quiere que produzca. Entonces, también es interesante que esta iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza, poca potencia, lo mínimo. Es bien interesante también que a pesar de que esta iglesia tiene lo mínimo de fuerza, el Señor la manda a luchar. Yo quiero que usted me ponga mucha atención en esto. Y es bien interesante que el Señor como que ya nos está anticipando la victoria a nosotros, porque dice, al que venciere, dice, mire qué bonito. Ni siquiera dice al que lucha. Claro, hay que ir a luchar para lograr vencer. Y ese es alguno de los problemas que, o de los errores, no sé cómo decirle, que cometen muchos cristianos, que quieren la victoria, pero no quieren pelear, y eso es imposible. Que quieren la victoria, pero no quieren luchar, no se puede. Hay algunos que quieren la victoria, algunos que quieren ser más que vencedores, pero no están luchando. Entonces el Señor, óigame, viene el Señor y le dice a la iglesia de Filadelfia: yo sé que tienes poca fuerza, pero tienes que ir a pelear. ¿Cuántas personas habrán en las iglesias que el Señor los está llamando a pelear y a vencer, y no están yendo a pelear y el enemigo los está destruyendo? El enemigo está ahí molestando. No hay semana de que el enemigo no les arme problemas a los hermanos. Y viene el Señor y te dice: iglesia, lo que tienes que hacer es levantarte, ir a pelear, porque vas a ir a vencer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén, hermano. ¿Usted quiere vencer, hermano? Y para lograr vencer, ¿qué va a hacer? Pelear, porque el Señor está con usted, el Señor está con nosotros, y Él nos va a dar la victoria. ¿Sabe qué? Deje de pelearse con su familia en la casa, y esa ya va a ser una gran victoria, en serio. Hermana, deje de pelearse con su esposo. Hermano, deje de pelearse con su esposa. Dejen de pelearse con sus hijos, y esa va a ser una gran victoria, porque sus enemigos no son su familia, sus enemigos son otros. Y Dios quiere darle la victoria. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que pelear. Hermano, pero yo tengo poca fuerza, diría alguien. Así puedes ir a pelear. Hermano, yo tengo lo mínimo de fuerza. Así puedes ir a pelear. Yo tengo lo más mínimo, diría alguien. Pues con eso más mínimo puedes ir a pelear, y el Señor te va a dar la victoria. Entonces, hay algunas cosas que tenemos que ir a pelear para vencer. Estuvimos viendo que tenemos que vencer al hombre fuerte. Y el hombre fuerte, de alguna manera, representa a nuestro viejo hombre. Y las hermanas, a la vieja mujer. No a la mujer vieja, sino que a la vieja mujer. Y que entonces de alguna manera, la carne, que no nos deja agradar a Dios, sino que siempre quiere llevarnos a cometer pecado. Y como dice la Biblia, que la carne lo que quiere es enemistad con Dios. Y la palabra enemistad incluso significa odio. Odio hacia Dios, de la persona hacia Dios. Y entonces eso es lo que tenemos que vencer. O nuestro carácter. Como el carácter es una cosa, hermano, que varía. Dependiendo del país, hay cosas que son comunes entre toda la gente del país. Pero ya si se le acerca el Zoom, ya hay, se notan algunas diferencias. Algunos pueden ser muy enojados, otros pueden ser muy tristes, otros pueden ser muy solo emoción, otros pueden ser inestables. Y el Señor nos manda a que entonces lo primero que tenemos que enfrentarnos y empezar a vencer es a nosotros mismos, a vencerte a ti mismo, hermano bendito, y Dios te va a dar la victoria. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Ir a pelear. ¿A dónde vas, fulano? A pelear. ¿Contra quién? Con ese que está en el espejo, le va a decir. Y el Señor te va a dar la victoria. ¿Qué más tenemos que vencer? Al mundo. El mundo, ya hemos visto algunas cosas, muy poquitas cosas de lo que ofrece el mundo, y eso hay que vencer. Hay que vencer el mal, hay que vencer al maligno, hay que vencer al espíritu del anticristo. Y en Apocalipsis encontramos que siete veces, oigan, hermanos, siete veces el Señor nos dice que tenemos que ir a vencer. Una de esas es aquí Apocalipsis 3:12, que es a la iglesia de Filadelfia. Pero hermano, ya siete veces que alguien te... Hermano, ¿Qué pensaría usted que alguien, cada vez que lo vea a usted, le diga: hermano, tiene que ir a vencer? Amén, gloria a Dios, aleluya, le dice la primera vez. La segunda vez se lo vuelve a encontrar usted y le dice: hermano, usted tiene que ir a vencer. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ya se me había olvidado, dirán algunos. La tercera vez, hermano, tiene que ir a vencer. Ya algunos, ya sí, hermano, ya entendí. Así dirían algunos, ya entendí. La cuarta vez, hermano, tiene que ir a vencer. Hermano, hombre, ¿por qué me lo repite tanto? Dirán algunos. La quinta vez, la sexta vez, yo creo que ya con la sexta vez le dicen, tiene que ir a vencer. Yo creo que a la sexta vez ya uno tendría que ir a examinarse y decir, pues, si me lo están repitiendo 6 veces, ¿será que no estoy yendo a pelear para vencer? En algún momento tendríamos que hacer nosotros esa pregunta. Si hay algo que nos están repitiendo, tendríamos que examinar nosotros por qué me lo volvieron a repetir. ¿Será que no lo estoy haciendo? Entonces, si uno examinarse con sinceridad y decir, sí, pues, si no lo estoy haciendo. Por eso es que me están repitiendo que lo haga. Y entonces el Señor 7 veces nos dice, al que venciere. Porque puede ser que se nos olvide. O puede ser que no lo queramos hacer, no sé. O puede ser que sí lo estemos haciendo. Pero a pesar de que lo estemos haciendo, el Señor nos vuelve a decir, tienes que ir a vencer. Tienes que ir a pelear y a vencer. ¿Cuántas veces será necesario que el Señor nos repita individualmente que tenemos que ir a pelear para vencer? Como le dice Salomón a su hijo, cuando la sabiduría entre a tu corazón, así le dice, cuando la sabiduría entre a tu corazón, mijito. Entonces el Señor lo que quiere es que esto entre a nuestro corazón, que quede escrito en nuestro corazón, que tenemos que ir a pelear en contra de nuestros enemigos. Ese es en el verso 12. Son tres, mire cuántas bendiciones. Al que venza aquí en Filadelfia, número 1, lo van a hacer columna del templo de Dios. Número 2, nunca saldrá de ese lugar. Y número 3, le van a escribir el nombre del Padre, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo del Hijo. Mire qué bendición más grande. Incluso entre paréntesis hay gente que utiliza estos versos como excusa para tatuarse. Cualquiera que se quiere perder va a agarrar incluso hasta un versículo de la Biblia para perderse, pero ¿qué se puede hacer? Ahora, mire esto, ese es el verso 12 y en el verso 13 viene el Señor y dice, el que tiene oído, ¿qué es lo que tiene que hacer el que tiene oído? Ponerse aretes, dirá alguien. Las hermanas más que todo. El que tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Oiga. ¿Pero qué es lo que hay que oír, hermano? ¿Qué es lo que hay que oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. No hay que oír cualquier cosa. Hemos estado conversando también, hermano, que para que a cada uno de nosotros se nos abran los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Oír. Escuchar, ¿verdad? Si tú quieres que se te abran los cielos, lo que tú tienes que hacer es escuchar. ¿A quién tienes que escuchar? Al Padre. ¿A quién tienes que escuchar? Al Hijo. ¿A quién tienes que escuchar? Al Espíritu Santo. Pero hay gente, hermano, que se pone a escuchar otras cosas. De memoria se saben los chistes algunos. Otros de memoria se saben los chismes. De memoria. Pero Dios lo que quiere es que nosotros afinemos nuestro oído y empecemos a elevar, porque incluso para oír a Dios, hermano, fíjese que no hay que subir el oído así para oír a Dios. Para oír a Dios hay que poner el oído así, ¿ve? Hay que inclinar el oído, dice la Biblia. Tenemos que entonces afinar nuestro oído y escuchar lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla, hermanos. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo te quiere hablar a ti, hermano y hermana, para decirte lo que Él está oyendo, porque eso es lo que dice el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo, como es Dios, ¿verdad? Está allá arriba, con el Padre y con el Hijo. Y dice la Biblia que lo que el Espíritu Santo oye allá, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Venirnos a decir a nosotros. Imagínense, hermano, ¿cómo cambiaría nuestra vida si nosotros atendemos a esta instrucción de oír al Espíritu Santo? ¿Cómo cambiaría nuestra vida, hermano bendito? Ahora, otra vez, siete veces nos dice el Señor que tenemos que oír lo que el Espíritu dice. Siete veces. Entonces, ahora siete veces te dijeron a ti, tienes que ir a pelear, tienes que ir a pelear, tienes que ir a vencer, tienes que ir a vencer, tienes que ir a vencer. Y ahora otras siete veces viene el Señor y te dice, póngale su nombre, Caralampio, tienes que oír. Hay algunos ahí con el celular, sí estoy oyendo, no, no, no estás escuchando. Entonces viene el Señor y te dice, nos dice a todos, pero como yo te estoy predicando, te dice el Señor, el que tiene oídos, que oiga. Entonces viene ahora el Señor y te dice, escucha lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Pasan las horas o los días o las semanas o los meses o los años y vuelve el Señor a decirte, tienes que aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Ahora, es bien interesante, hermanos benditos, porque mire, aquí en todos estos versos, en todos estos versos que están aquí, o las citas, mejor dicho, hay algo que está garantizado, hermanos, hay algo que está garantizado, y la garantía es que el Espíritu Santo sí está hablando. Aquí dice, oiga lo que el Espíritu, ¿qué? Tal vez va a decir lo que el Espíritu dice, o sea, el Espíritu Santo quiere hablar, el Espíritu Santo está hablando. Lo que nos piden a nosotros es oír. O sea, esto está garantizado que el Espíritu Santo te quiere hablar, el Espíritu Santo te va a hablar, eso es una garantía. Eso no está, digámoslo así, en evaluación, sino que es una garantía. Lo que nos pide a nosotros el Señor Jesús, que es el último libro de la Biblia, el último libro que fue escrito, es oigan, oigan, porque el Espíritu Santo sí les quiere hablar. Y entonces siete veces. Entonces viene el Señor y te dice, escucha lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Te lo dice una vez, te lo dice dos veces, te lo dice tres veces, te lo dice cuatro veces, cinco veces, seis veces. Y aquí el siete podemos tomarlo como solo como figura, porque pueden ser hasta 7000 veces. ¿Cuántas veces te han dicho que escuches? ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros que escuchemos? Y aún tenemos necesidad de que nos vuelvan a decir que escuchemos, porque tenemos que ir afinando cada vez más nuestro oído, nuestro oído, nuestro oído, hasta tener bien en sintonía nuestro oído para escuchar lo que Dios quiere decirnos. En estos primeros tres versos, a la iglesia de Éfeso le dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, y después dice, al que venciere. Se lo dice a Éfeso en ese orden. Primero que oiga y después al que venciere. A Éfeso, Esmirna y Pérgamo, en ese orden le dice, el que oiga y después dice, al que venciere, que oiga y que venciere. Eso a mí me da la idea de que una de las formas como vamos a ir a vencer a nuestros enemigos es escuchando, escuchando. Por eso, hermano, qué bueno que estén poniendo atención, porque eso te va a llevar a vencer a tus enemigos, te va a llevar a vencer a destruirlos, a desbaratarlos, como dice la Biblia, y en algún momento se va a cumplir en tu vida el verso que dice que nunca más vas a volver a ver a tus enemigos. Cuando el Señor le habla a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea, cambia el orden. Primero le dice al que venciere y dice qué galardón le va a dar, y de último dice el que tiene oído para oír, que oiga. Primero vencer y después oír. Entonces es bien interesante porque después de vencer, ¿qué tenemos que hacer? Oír al Espíritu Santo otra vez. Y no cometer el error de algunos reyes que aparecen en el Antiguo Testamento, que dice la Biblia que cuando se volvieron fuertes, el corazón de ellos se desvió, se apartó de Dios. ¿Y sabe cómo dice? Y fue para su ruina. Y se hizo grande y tuvo tantas victorias y que por aquí, por allá, pero se engrandeció y fue para su ruina. No, no, no. Dios no quiere eso para nosotros. Imagínese a alguien, hermano, que por 5, 10, 15, 20, 25, 30 años tuvo tremendas victorias, tremendas, pero se apartó del Señor. Y después, para su ruina, ¿cómo? Y el hermano fulano, ese está arruinado. ¿Y qué le pasó? Pues de plano se engrandeció. ¿Quieres tú que siempre te vaya bien? Oye lo que dice el Espíritu Santo. Oye, oye al Espíritu Santo. Oye al Padre, obviamente. Oye al Hijo. Y oye al Espíritu Santo, hermano bendito. Y entonces, siempre vas a tener victorias. Y el Señor te va a ayudar. Ahora, pregúntale al que sale a la par suya, hermano. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? Porque esa es la clave. Porque dijimos amén. Cuando hay que oír al Espíritu Santo, dijimos amén. Pero ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Esa es la clave. Amén, hermano, yo sí, amén, aleluya, yo oigo lo que dice el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice? Pues, algunas de las cosas que Él dice ya están escritas. Mire este verso, Evangelio de Juan capítulo 16 y verso 3. Pero cuando venga, se lo voy a intentar, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará, ¿qué es lo que va a hablar el Espíritu Santo? Todo lo que oiga, pero ¿dónde lo va a oír? Allá en el cielo. O sea que ahorita y para nuestra vida diaria, oígame hermano, el Espíritu Santo está oyendo, me imagino yo que Él está oyendo las conversaciones entre el Padre y el Hijo. Y Él también, porque Él es Dios. Y entonces lo que Él oye, y nosotros necesitamos saberlo. Él quiere venir a decírnoslo a cada uno de nosotros. Dice aquí, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y qué? Y les hará, bueno, aquí dice, hablará todo lo que oyere. Lo que diga el Padre, nos lo va a venir a decir a nosotros. Lo que diga el Hijo, nos lo va a venir a decir a nosotros. Lo que Él diga y quiere que sepamos, nos lo va a venir a decir el Espíritu Santo a nosotros. ¿Y qué más? Y les hará saber, ¿qué nos va a hacer saber el Espíritu Santo, hermano? Póngale mucha atención a eso. ¿Qué más nos va a decir, nos va a venir a decir o hacer saber el Espíritu Santo? Las cosas que han de venir. El Espíritu Santo sabe qué va a pasar mañana. Los que no lo saben somos nosotros. El Espíritu Santo sabe qué va a pasar la próxima semana. Los que no lo saben somos nosotros. El Espíritu Santo sabe qué va a pasar el próximo mes, en octubre, en noviembre. Los que no lo saben somos nosotros. El Espíritu Santo sabe qué va a pasar el otro año. ¿Será que el Espíritu Santo sabía que iba a haber este caos en el mundo? Claro que sí lo sabía. ¿Y sabe cómo va a pasar, qué va a pasar el otro año? Claro que lo sabe. ¿Y entonces qué necesitamos hacer nosotros? Afinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo, a la voz del Padre, a la voz del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos digan qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar el otro mes? ¿Qué va a pasar el otro año? Para que cuando ocurra, si va a ser algo malo que va a pasar en el mundo, no hayan hermanos que dejen de llegar a la iglesia. ¿Y qué pasa? Ay, hermano, mucho problema en el mundo. Y eso me desanima, dicen algunos. No, lo que tú necesitas es oír al Espíritu Santo. Porque Él te va a decir qué es lo que va a pasar. Y entonces nos vamos a preparar. Él mismo nos va a preparar a cada uno de nosotros. ¿O no quiere la gente saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Sí. Si cada vez que pasa algo, algún evento natural.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
¿O no quiere la gente saber qué es lo que va a pasar en el futuro? Sí, Si cada vez que pasa algo, algún evento natural, algún terremoto, algo así, rápido salen algunos con las profecías de nos tragamos o nos trabamos. Y ahí salen y mira, hermano, se echan unas sus jaladas para decir que ese nos tragamos, ya lo había dicho. Y ninguna de las profecías que ese cuate dio, ninguna se cumplió. Ninguna. Y ahí anda la gente queriendo arañar que por aquí. No, eso lo dijeron los Simpson, dicen. Así dicen. Los Simpson los dijeron. Eso lo dijo fulano. Eso lo dijo mengano. Eso lo dijo Perencejo. No, 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 no. El único que lo sabe es Dios. Y Él quiere decirnos a nosotros qué es lo que va a venir en el futuro para que nosotros nos preparemos. Hermano, mire, por eso es que, mire, pues, tú necesitas un pan diario, hermano. ¿Tú comiste hoy? Pero comiste hoy. Y mañana vas a comer. Y todos los días, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Será por carnal que alguien come? No, es que hay necesidad. Y necesitabas tu pan para hoy. Si así lo necesitamos en lo literal, hermano, en lo espiritual, también necesitamos pan para hoy. Tú necesitas un pan para hoy y necesitas un pan para mañana, para no vivir como los del mundo, pobrecitos, confundidos, angustiados, incluso la gente que se mata, hermano. Gente que se mata. No sé si será verdad, como yo realmente no mucho le creo a las noticias, pero según una noticia dice que en el año pasado y este año aumentaron los niños que se matan. No sé si será verdad. Aquí en Guatebella, no sé si será verdad. Pero para que un niño llegue a eso es porque saber que lo acorraló a eso. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros? Que oigamos al Espíritu Santo, porque Él lo sabe todo. Ahora mire esto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que dice el Espíritu Santo? Porque todo lo que el Espíritu Santo te diga, hermano, hermana, y aquí quiero que también me pongas mucha atención, todo lo que el Espíritu Santo te diga va a estar respaldado en la Biblia. Todo lo que el Espíritu Santo te diga va a tener, como decimos nosotros, pie de imprenta. O sea, va a haber un versículo en donde está contenido lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No como algunas personas, algunos que dicen, hermano, dicen algunos, yo voy a tener que abandonar a mi esposa y a mis hijos porque el Señor me está llamando a ser evangelista. No, 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 vos querés ser evangelista, hay que decirle. Porque Dios no te va a llamar a que abandones a tu esposa y a tus hijos. Es más, hay versículos que lo contradicen. El que no provee para su casa, ¿qué? Es peor que un infiel. Eso no te lo pudo haber dicho Dios. Eso no te lo pudo haber dicho el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vas a saber que es el Espíritu Santo el que te está hablando? Porque está respaldado en la Biblia. ¿Y cuál es uno de los parámetros, digámoslo así, entre los cuales nos va a hablar el Espíritu Santo? Marcos 12:36, porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo. ¿Ahí quién estaba hablando? El Espíritu Santo. ¿A través de quién habló el Espíritu Santo? A través de David. Fíjese, hermano, que hay muchos versículos que dicen, y el Espíritu Santo dijo por el profeta tal. Y el Espíritu Santo dijo, Por eso es que lo que el Espíritu Santo te va a decir, te va a hablar, tiene que tener fundamento bíblico. Porque eso es lo que, aquí está el primer ejemplo. Porque el mismo David por el Espíritu Santo dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. O sea, la misma Biblia nos está explicando que lo que está escrito en la Biblia es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros. ¿Quieres tú saber qué es lo que el Espíritu Santo te quiere hablar? Una forma es Leer la Biblia. Leer la Biblia y el Espíritu Santo te va a hablar. Te va a hablar el Padre, te va a hablar el Hijo y te va a hablar el Espíritu Santo. Además, también, aunque me estoy adelantando, además también a través de las profecías. Además también a través de la predicación. Y además van a haber veces que te va a hablar incluso a tu oído o a tu corazón o a tu mente. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál va a ser la base? La Biblia. Y este es el primer ejemplo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y aquí están haciendo referencia a algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Y quién estaba hablando ahí? Jesús. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que tenemos que oír porque el Espíritu Santo nos quiere hablar? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos dice? Que Jesús es Señor. Es Señor de señores. No es otro Señor más. Jesús no es un maestro más, como lo dicen algunos. No, 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 no. Incluso hay algunos que dicen que Jesús es un avatar. Según toda la misteología hindú. No, 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 momento. Jesús no es ningún avatar. Jesús no es ningún gran maestro. Jesús no es ningún gran iluminado. Momento, momento. Jesús es Dios. Jesús es Señor. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí fue cuando Jesús dejó parados a los fariseos. Porque le dijo, ¿y ustedes de quién dicen que es hijo el Mesías? Rápido le respondieron, de David le dijeron. Entonces viene el Señor Jesús y le dijo, ah, ¿y por qué entonces el mismo David por el Espíritu Santo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Y no entendieron. Porque hasta el día de hoy, los judíos esperan a un Mesías, pero no creen que el Mesías de ellos va a ser Dios, sino que un humano. Y lástima, porque ya se les pasó 2000 años. Y el libro del profeta Daniel ya había profetizado el año en que el Señor, en el que el Mesías iba a nacer, y no quisieron. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu nos dice? Jesús es Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu nos dice? Jesús es Señor, Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué más dice el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1 y verso 2. Hasta el día en que habiendo dado, oiga, que dio mandamientos por el Espíritu, dice, a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. ¿Qué más dice el Espíritu entonces? Da mandamientos. Mandamientos. ¿Tiene ahí su teléfono? ¿Tiene diccionario instalado en su teléfono? Ah, hermano, son los juegos. Cuando llegue a su casa, instale algún diccionario y busque la palabra mandamiento. Va a ver qué le dice orden, por ejemplo. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, una de las cosas que hace es que también nos da mandamientos, ¿verdad? Jesús nos da mandamientos. ¿Cuál fue el último mandamiento que dio el Señor? Tenemos que amarnos unos a otros. Entonces el Señor nos manda mandamientos. ¿Sabe por qué nos da mandamientos, hermano? Porque hay mucha gente, mire, pues hay mucha gente que viven como inicuos, no le hacen caso absolutamente a nadie, hermano. Hay gente que no le hace caso a nadie. Prohibido virar aquí, ah, yo le doy, dice. Prohibido a más de 100, yo le doy. Prohibido sonar la bocina, yo la bocino, dice. Prohibido tirar basura, yo se la tiro. Hay gente, hermano, que no le hace caso a nadie. Pero lo rescata el Señor. No puede seguir igual siendo cristiano. No puede seguir viviendo igual, haciendo como quiere. No, 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 no. Tiene que tener mandamientos. Y entonces a nosotros nos corresponde ponerlos por obra. Un mandamiento, por ejemplo, que podríamos decir que empieza desde la era del Padre, siguió en la era del Hijo y sigue en la era del Espíritu Santo, es: honra a tu papá y a tu mamá. Ese es un mandamiento. Entonces, aquí dice la Biblia: el que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Y qué es lo que nos dice el Espíritu? Mandamientos. El Espíritu, mandamientos. ¿Para qué? Para que obedezcamos, hermanos benditos. Entonces, hermanos, tenemos que afinar nuestros oídos para que entonces sepamos qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros y cumplir esos mandamientos. Para que se empiece a notar la diferencia abismal entre los que sí obedecen y los que no obedecen. Entre los que sí obedecen al Padre y los que no obedecen, entre los que sí obedecen al Hijo y los que no obedecen, entre los que sí obedecen al Espíritu Santo y los que no obedecen. Mira esto, Hechos 15, 28. Que ha parecido bien, ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo y a nosotros, ¿qué les pareció bien? No imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dos puntos. Que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos. Número uno, hay que abstenerse de ídolos. Número dos, de sangre. No hay que comer sangre. Así que si alguien come morcilla, aquí dice la Biblia que no hay que comer sangre. Número tres, no hay que comer cosas ahogadas, así que si come pez, eso no se ahoga. Algo ahogado no se puede, tampoco vaya a estar preguntando, y eso fue ahogado, porque dice la Biblia que no hay que preguntar, el apóstol Pablo dice que no hay que preguntar. Tampoco hay que comer cosas, hay que abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos. Y también hay que abstenerse de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, hacen bien. Pásenlo bien. Entonces viene, en los versos anteriores, y con este voy a ir terminando, pero en los versos anteriores dice la Biblia que había algunos de la secta, creo que era de los fariseos, o no sé si eran de los saduceos, que querían imponerle a los hermanos de que se tenían que circuncidar. Y hubo un gran problema con eso, y entonces llegamos al verso 28. El Espíritu, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga. Entonces, aquí está la pregunta o el consejo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? Nos da una sana doctrina. Óigame, hermano. Porque esto es doctrinal. Eso es doctrina lo que ya les estaban enseñando a ellos. No coman de lo sacrificado a los ídolos. No coman sangre. No coman ahogado. Absténganse de fornicación. Esa era la doctrina la que le estaban dando a ellos. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué es lo que hay que oír? La sana doctrina. Aquí hay otro verso. Vamos a ver, este no está, es otro verso donde la Biblia dice la doctrina del Espíritu. Entonces, yo lo invito, hermano, hermana, así están los discipulados, ahí va a aprender la sana doctrina, y porque esa sana doctrina lo va a proteger, lo va a hacer crecer, lo va a hacer madurar, y usted va a poder caminar seguro. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que oremos y que le pidamos al Señor que sane nuestros oídos. Y te voy a invitar también a que le pidas al Señor que te ayude a escuchar al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo, porque lo que el Señor Jesucristo nos instruye aquí es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bondadoso, Padre bueno, Dios todopoderoso, el único Dios, tú eres el único Dios, el único Dios. Te pedimos, Señor, que sanes nuestros oídos, sana nuestros oídos, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor. Y aún limpia nuestros oídos para que podamos escucharte a ti, Padre bendito, cuando tú nos hables. Para que podamos escuchar a tu Hijo Jesús cuando nos habla. Y también para que escuchemos a tu Espíritu Santo cuando nos habla.